El Sáhara Occidental, un conflicto abierto. Así hemos titulado este programa, que nos va a conducir a saber lo que es el Sáhara hoy, lo que fue, las vinculaciones con nuestro país, los conflictos. Este conflicto abierto nos va a explicar la profesora de Historia del Mundo Contemporáneo, Concepción Ibarra. Bienvenida, lo primero.
Muchas gracias, Isabel.
Pues bien, ¿por qué un conflicto abierto?
Porque es un tema que en la ONU no se ponen de acuerdo todos los países y no se puede cerrar hasta que haya un verdadero referéndum, como se prometió hace muchos años.
Vamos a hacer historia, la historia de lo que es el Sáhara y de nuestra vinculación con este territorio. Y podemos empezar por Joaquín Gatell, que fue el primer explorador español de finales del siglo XIX, que estableció alianzas con las tribus del Sáhara Occidental. ¿Qué importancia tiene esta figura?
Pues fue muy importante porque el gobierno español en ese momento se estaba planteando ir a la Conferencia de Berlín de 1884-85 para también tener la posibilidad de reclamar alguna parte de África, continente que estaban repartiendo las potencias entre las potencias de primero y de segundo orden, se puede decir. Y el Sáhara era un territorio muy importante para precisamente proteger el Banco Sahariano, el Banco de Pesca.
¿Pero qué interés tiene España y cómo surge este interés de España por el Sáhara?
Pues Cánovas del Castillo, que en ese momento era el jefe de gobierno, pensó que reclamar una parte de África, la parte que ya no querían, la verdad, otros países, iba a dar prestigio a España. Y en ese momento, pues, aunque no tenía una presencia muy importante en la Conferencia de Berlín, decidió que como ya Gatell había explorado parte del Sáhara y había llegado a algún acuerdo con las tribus, que era la oportunidad magnífica para que España tuviera un territorio bastante importante, bastante grande.
Supongo, por tanto, que ahí tendrían que empezar una serie de argumentaciones para poder reclamar este territorio.
Pues sí, porque inmediatamente Cánovas, antes de reclamarlo, envió a Emilio Bonelli, también un importante militar español, a que realizara una expedición de forma que demostrara que se podía ocupar militar y comercialmente. Bonelli reconoció Cabo Bojador, hasta Río de Oro y Cabo Blanco, hasta la Bahía del Galgo. Es la parte, por decirlo así, central del Sáhara. En esos puntos, el delegado del gobierno español llegó a un entendimiento con los nativos que se dispusieron a aceptar la autoridad de España en esas zonas. Esto es muy importante.
A mí también me llama la atención que África en ese momento se estaba repartiendo por todas las grandes metrópolis europeas. No parecía que España tuviera gran interés por África, ni tampoco por colonizar nada.
No, porque en estos momentos estaba inmersa en el conflicto de Cuba, estaban sucediendo además unas derrotas españolas importantes y no era el momento de que la población española se metiera en más y más aventuras, que tendría que mandar militares y tendría que invertir además muchos medios. Por eso se olvidó un poquito ese tema.
Sin embargo, el Sáhara es reclamado como nueva colonia española y es ratificado en la Conferencia de Berlín. Esta conferencia que se celebró en Berlín entre los años 1884 y 1885.
Sí, precisamente fue Alfonso XII el que publicó el 26 de diciembre de 1884 un Real Decreto sobre la aceptación internacional de la protección española del Sáhara Occidental. Tenemos que recordar que fue protección. Luego ya el Sáhara, como todos sabemos, quedaría como colonia.
Ya decimos que hubo un desinterés colonizador, quizá porque las guerras en las colonias españolas pues impedían precisamente la colonización del Sáhara, pero tras el desastre colonial de 1898 empieza un nuevo interés por intentar colonizar algo.
Claro, porque es que España ya estaba con dos posesiones importantes en África, que eran Ceuta y Melilla, y también tenía que defender las Canarias. Por lo tanto, lo que se pensó es que iban a pedirse otra vez, a ratificarse otra vez, la importancia de tener esta parte de África, como es un Sáhara, que era muy grande, ya se había explorado, y en la conferencia de Algeciras de 1906 se ratificó otra vez que el Sáhara Occidental que quede claro, no era todo el Sáhara. La parte oriental del Sáhara pertenecía a Francia porque era zona argelina, pero en ese momento se reconoció a España la libertad de acción sobre la región comprendida entre los paralelos 23 y 27, 40 norte y el meridiano 8, 40 oeste.
Podemos entonces, si ahora hablar del Sáhara Occidental, dentro del contexto de África, de su importancia y también geográficamente de su situación.
Pues claro, es muy importante para España porque precisamente siempre se ha conocido que allí había una pesca abundantísima que solamente la utilizaban los canarios, porque los saharauis, que eran nómadas, no eran pescadores, no iban los marroquíes, no bajaban tan abajo hacia el Sáhara. Entonces había que proteger ese banco que es imprescindible para la alimentación de la península ibérica, se puede decir, en cuestión de pescado. Todo el Sáhara atribuido a España tenía 474.000 kilómetros cuadrados, pero 282.000 pertenecían a la zona norte, incluyendo, porque se divide en tres partes el Sáhara, la zona norte es Tarfaya y la Sahia Amra, que es toda la parte sur, es la parte del Sáhara. Entonces, toda esa parte, bueno, la meridional, que es Río de Oro y la Güera, también entraba en esos 474.000, pero no estaba conquistado todavía. No se había llegado a establecer acuerdos con las tribus.
Solamente estaba conquistada la zona norte, de la que estábamos hablando. Tarfaya es reclamada por Marruecos en 1911. Por el Tratado del Protectorado Español de 1912, queda bajo la protección de España. ¿De qué manera?
Pues es que Tarfaya, como es la zona norte, es la zona que está lindando con Marruecos, lo que nosotros consideramos Marruecos todavía, pues claro, en ese momento se dio cuenta Marruecos de la importancia del banco pesquero y de que podía haber recursos, en recursos energéticos. No se sabía muy claro lo que iba a haber en Tarfaya. Y entonces aprovecha la debilidad española. Después de 1898 entra España en un grado casi de tercer orden, por decirlo así, de potencias, para decir que la única cuestión era que no solamente se estaba de acuerdo en que la zona norte de Marruecos fuera protectorado español, sino también la zona norte del Sáhara, que era Tarfaya. España lo firmó. Tarfaya era un protectorado.
Pero Tarfaya es ocupada por España en 1916. El gobernador de Río de Oro, el capitán Francisco Benz, ocupa oficialmente el territorio.
Efectivamente, pero bueno, era un protectorado. Todavía no tenía muy claro España lo que era un protectorado de una colonia. Y entonces pensó que ya que lo ocupaba precisamente Benz, Francisco Benz, pues le puso el nombre a la capital, Villa Benz, y consideró que era parte del Sáhara español.
El Sáhara tiene un reconocimiento distinto y empieza a tenerlo en la Guerra Civil Española, sobre todo con el predominio del Frente Nacional de Franco, en el que el protectorado de España de Marruecos adquiere una importancia especial y se inicia además la colonización y la expansión también.
Efectivamente, es que toda la parte del norte de Marruecos, que era considerado el protectorado español de Marruecos, se pone al lado de las tropas franquistas, por decirlo así, con lo cual le interesaba también a Franco, ya que durante la República, la Segunda República Española, no se había llevado a cabo más colonización ni se había invertido, pues tener ya toda esa parte del Sáhara para que en un momento dado, no los franceses, que se lo podían arrebatar si ganaban la guerra, también los alemanes, si lo hubieran ganado.
Y se funda el AIUN en 1937, lo hace el coronel Beigbeder, que además, por cierto, es un personaje bastante curioso y bastante novelesco.
Sí, porque todos hemos leído la novela y fue, la verdad, un alto comisario muy querido en Marruecos y que tuvo mucha importancia. Además, fue ministro de Asuntos Exteriores también en un periodo. Con lo cual, Beigbeder dio carta ancha, sobre todo a un teniente coronel, Antonio de Oro, que fue precisamente el que se hizo cargo de toda esta colonización, por decirlo de algún modo.
¿Pero qué ocurre con el Sáhara tras la independencia de Marruecos en abril de 1956?
Pues el Sáhara es un problema, porque en ese momento de la independencia, Franco, que firmó, lo firmó el 57, pero el 56, cuando se firma el Tratado de la Independencia, no había caído en la cuenta que Tarfaya también pertenecía al protectorado y no lo devolvió. Devolvió toda la parte norte y no Tarfaya. Entonces, las tribus por decirlo así, y un ejército de liberación marroquí empezaron a atacar la zona norte del Sáhara y también Ifni, que era otra parte que estaba concedida a España desde hacía también muchos años, pero que no entraba en el protectorado. Se dio cuenta Franco y el año 58 no tuvo más remedio que devolver Tarfaya a los marroquíes.
Sin embargo, el Sáhara e Ifni fueron convertidos en provincias españolas.
Claro, en el 58, justo cuando empezaron los conflictos, cuando empezaron a ser atacadas las posiciones, todos los cuarteles, todas las posiciones del norte del Sáhara y de Ifni, como una estrategia muy inteligente, las convirtió en provincias, no en colonias, eran provincias como podía ser Argelia de Francia, una provincia, un departamento más.
¿Y qué ocurre de 1958 a noviembre de 1975, ya un pasado bastante reciente y que muchos pueden recordar con la Marcha Verde? ¿Qué significa la Marcha Verde?
Bueno, la Marcha Verde fue una estrategia muy inteligente llevada a cabo por Hassan II. Hassan II había solicitado al Tribunal Internacional de La Haya, de Justicia de La Haya, que España tenía que devolver todo el Sáhara porque consideraban que era la prolongación del Gran Marruecos, de Marruecos. Y como en la ONU no se ponen de acuerdo, parece que se le da la razón a España, que tiene derechos históricos, pero tampoco queda muy claro, fuerza, por decirlo así, la retrocesión o la devolución del Sáhara, que nunca había sido marroquí, con una cantidad de civiles marroquíes. Se hace una convocatoria muy importante que no se sabe, todavía no se tiene muy claro quién pudo pagar significativa marcha. Algo voy a decir ahora.
350.000 civiles marroquíes inician esta Marcha Verde y es para presionar desde luego a España. Y el gobierno español admite esta incautación y firma con Marruecos y Mauritania el tratado, los acuerdos de Madrid, para su traspaso oficial, es decir, lo cede sin demasiada resistencia.
Bueno, en ese momento tenemos que explicar que el jefe del Estado español, entonces Francisco Franco, estaba prácticamente en sus últimos momentos. El gobierno de Arias Navarro no sabe cómo actuar. Esta Marcha Verde podía haber habido pues muchos muertos, no solamente españoles, sino civiles, porque ahí estaba el ejército español en la frontera dispuesto a disparar. Pero también se decía que la Marcha Verde había sido financiada por Arabia Saudita y los norteamericanos parece que estaban de acuerdo. Entonces, todo este conglomerado de intereses internacionales y un momento tremendo para este gobierno español final, pues cedió y se vinieron a firmar aquí en noviembre del 75, unos días antes de morir Franco, que murió el 20 de noviembre, los acuerdos de Madrid, que se cedía a Mauritania y a Marruecos. Argelia se salió, que también lo estaba reclamando.
Desde ese momento, ya pocos años antes, en 1973, surge el Frente Polisario y desde entonces en lucha para conseguir la independencia del Sáhara Occidental, tanto de España, que bueno, evidentemente eso ya cuando se cedió en el año 75 estaba clarísimo, como de Marruecos y de Mauritania. Marruecos en 1981 y por renuncia además de Mauritania se apropia ya de todo el Sáhara Occidental. ¿Cuál es el momento actual y cómo se desarrollan estos acontecimientos?
Pues el Polisario, que se forma por los verdaderos saharauis, que no quiere que sea una colonia ni de España, ni de Marruecos, ni de Argelia, ni de nadie, pues empiezan a actuar contra España al principio, el año 73. El año 75, cuando firma España, piensan que es una traición. Y entonces empiezan a atacar a las tropas marroquíes. Marruecos, cuando se retira por todos estos conflictos, Mauritania no le interesa, no tiene suficientes fuerzas armadas para defender su parte del Sáhara, entonces el Polisario se dedica a hacer atentados, porque verdaderamente los ha habido, pero se tienen que retirar. Marruecos fuerza a todos los saharauis, al pueblo que queda, que se quiere ir, porque muchos se han quedado en Marruecos, los fuerza y los acoge Argelia. Entonces Argelia en Tindouf pone los campamentos desde, parece mentira, pero de tantísimos años que sigue el conflicto porque ahora podemos ver por qué la ONU no interviene.
Sí, porque en 1991 se crea la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, que debía organizar precisamente un referéndum entre el pueblo saharaui que determinase además el futuro y el estatus del Sáhara Occidental. ¿Qué ha ocurrido para que todo siga igual después de tantos años?
Pues desde luego a Marruecos no le interesaba el referéndum, porque al principio eran todos saharauis, iban a pedir que fuera un país independiente. Pero con los años, todos los que se han quedado en Marruecos, pues ya se han hecho marroquíes y han cambiado mucho. Y además todos los saharauis que están en los campamentos están sufriendo mucho, no tienen medios, España está ayudando, pero a nivel un poco, por decir, de ONGs, más que del propio gobierno. Entonces la MINURSO, que se sigue ocupando del tema, en 2004 aceptó un plan, el plan Baker, que Baker fue un americano que es el que lo formó, diciendo que ya tenía que hacerse el referéndum como sea. Y sin embargo, la ONU no lo ha organizado, no les conviene a Marruecos, no se sabe qué manos están ahí detrás, que le importa que Marruecos esté en buenas condiciones con los países occidentales y no terminan de hacer el referéndum. Es un conflicto abierto porque no se puede dar una independencia total.
Hemos empezado diciendo que era un conflicto abierto. Estamos viendo que desde el principio hay intereses que en las distintas etapas se han ido formando y conformando. También, por supuesto, ahora hay intereses. También España ha hecho un papel tímido, podemos decir, porque aunque haya cooperación, es una cooperación más bien personal, más bien de ayuda humanitaria, pero no como una parte del territorio que ha sido español y que de alguna manera merece una cierta responsabilidad, quizá.
Pues efectivamente, porque ahora mismo todavía se están pagando algunas pensiones a esos antiguos saharauis que tienen desde luego derechos porque tenían la nacionalidad española y sin embargo cada vez se han muerto más, son viejitos, pensamos que están así desde el año 75. Entonces, ¿cómo España puede responder? Pues depende de los gobiernos, porque también el gobierno socialista de Felipe González se salió del tema, no quiso involucrarse, le convenía estar a bien con Marruecos y aquí son los intereses, que conviene estar a bien con Marruecos y con Estados Unidos y con los países árabes que tienen monarquías o se llega al convencimiento que son unas personas que se merecen también elegir su propio futuro.
En todo caso, el Sáhara sigue siendo un conflicto abierto.